En casa de Herrero, es radio.
Diez y once minutos de la noche, 9:11 en Canarias. Manuel Llamas, hola otra vez. Muy buenas. Veo que no te has movido de aquí.
Aquí sigo.
Muy bien, te hemos escuchado todos lo que opinabas sobre ese planteamiento que hacía el gobierno, esa posibilidad de poner un pago simbólico en las autovías gratuitas. Y quiero, ya que estamos y te estaban escuchando tus dos compañeros de tertulia a través del cristal, quiero saber qué opinan ellos también. Así que os saludo en un primer momento, Ana Grau y Luis del Pino. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo veis vosotros?
Pues hombre, yo creo que lo ha resumido muy bien don Manuel Llamas, solo que yo añadiría una cosa más. Él ha dicho que en principio lo de establecer copagos, para aunque sean simbólicos, para ciertos servicios, contribuye a racionalizar la utilización de esos servicios, pero claro, a cambio deberían bajar los impuestos de gasolina o bajar alguno de los otros impuestos que pagan los conductores, porque ya están pagando mucho más de lo que cuesta el mantenimiento de esas autovías a través, por ejemplo, del impuesto especial de hidrocarburos. Pero yo añadiría una segunda consideración. ¿Por qué hace esto el gobierno? Pues básicamente para sacar pasta. ¿Y por qué quiere sacar pasta? Pues porque tenemos que reducir el déficit que tenemos, y lo malo es que vamos a una situación donde la cosa parece que va a ir a peor. Y entonces estamos de nuevo como en el 2008. ¿La intención cuál es? Que paguemos la factura de la juerga los de a pie, los ciudadanos, los votantes. En lugar de reducir gasto público, porque todavía no se ha metido mano a la infinidad de chiringuitos existentes en tantas administraciones, ¿qué se hace? ¿Hay que sacar dinero? Pues nos inventamos un impuesto, que ahora es el de las autopistas, pero mañana puede ser cualquier otro.
Ana, ¿tú qué opinas? Pues, porque no sé si coincidís conmigo que desde luego no es una propuesta populista o con la que ganar votos o simpatías, y quizá tampoco es el momento ahora de ponerte a proponer que la gente tenga que pagar por coger una autovía, si lo que quieren es que en unas hipotéticas elecciones les vuelvan a votar.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de... Y de hecho lo estábamos comentando ahora aquí en la pecera. A ver, yo te escuchaba, Manuel, y yo que soy una persona liberal en mis creencias, o sea, yo estoy a pies juntillas de acuerdo con lo que tú dices, pero estoy seguro que el gobierno no. O sea que creo que exacto, que la intención es más bien la que apunta
recaudatoria
Luis.
Recaudatoria pura y dura.
Sí, porque, a ver, lo que tú no puedes ser es intervencionista, o sea, digamos, plantear un servicio muy mal planteado. Y por ejemplo, nada más hay que ver pues las deficiencias del sistema ferroviario, o sea, los agujeros negros de partes desconectadas. O sea, tú no puedes plantear las cosas mal y luego, cuando te sale mal, pretender, eso no es verdadero liberalismo, es lógica recaudatoria. Porque en este caso, por ejemplo, si se quisiera hacer bien, a lo mejor se establecería un matiz entre las personas que se ven obligadas a coger esas autovías para trabajar, lo que se decía entre los transportistas, o el que la coge, digamos, por placer. Yo vengo de una tierra, Cataluña, donde hubo un gran follón con los peajes, porque, para hacer el cuento corto, hubo autopistas ahí de peaje, o autopistas, period, antes que en el resto de España, pero claro, pagando. Entonces el gobierno catalán mayormente se lanzó en brazos de las constructoras de las autopistas, y una y otra vez se han ido renovando unos peajes, a veces abusivos, pues porque, bueno, porque el gobierno no lo había sabido, el gobierno catalán concretamente no lo había sabido hacer mejor. Entonces, de vez en cuando, en los presupuestos generales del Estado se presentaba una moción, pues, digamos, para abolir tal cual peaje, y además es una reivindicación histórica del catalanismo y de la independencia. Pues peajes en el resto de España no, o sea que ahora encima se van a quedar.
Pero en eso tienen razón, ¿no?
Sí,
eso ha sido un saqueo a los catalanes,
sí,
por la connivencia entre el gobierno catalán y las constructoras.
Lo que pasa es que aquí había la parte buena y la parte mala. También es verdad que en Cataluña hubo autopistas antes, o sea que en otros sitios el servicio estaba, pero había que pagarlo. Entonces, claro, yo creo que el problema es que aquí los gobiernos no aplican recetas liberales y no buscan una racionalización de los servicios, sobre todo los tributos. La lógica es, bueno, tengo que llegar a final de mes, ¿de dónde saco? Pues de aquí, de allí, o de paso. Y realmente, para contestar a tu legítima perplejidad, yo le he comentado a Luis que realmente parte del problema es que la gente, como vota de una manera emocional, por no decir glandular, a veces no hace una racionalización elemental. O sea, la gente se enfada, se le sube, a lo mejor es capaz de culpar curiosamente al adversario político. O sea, la tendencia actual, y además con esta especie de oleada populista que lo embarga todo, es todo lo que va bien es mérito de los míos y todo lo que va mal es culpa del de enfrente, aunque lo hagan los míos. O sea, se llega a unos extremos de irracionalidad, pero también de impunidad, entonces, en tomar medidas, digamos, a tontas y a locas. Porque digo, si esto fuera el inicio de una racionalización y de una liberalización seria de la del planteamiento económico, los servicios, ya te digo, yo pagaría. Pues, yo no puedo pagar muchos más impuestos de los que pago, porque soy una pobre autónoma y me exprimen como un limón con retorno social cero, pero los pagaría más a gusto, más sabiendo dónde va la pasta y en qué se gasta, y pudiendo dirimir, decir, oye, pues mira, me parece bien que se gaste en esto y en aquello otro pues no tanto.
Es que al final, fíjate que hay una profunda contradicción en el planteamiento del gobierno del PSOE, porque claro, el mismo gobierno del PSOE que plantea establecer peajes en las autopistas y autovías que no han sido concesionadas, es el mismo que aboga por la eliminación del copago farmacéutico, el mismo que aboga por la eliminación, bueno, por la no aplicación del copago sanitario, el que aboga por la eliminación de las tasas judiciales, que es precisamente supone un freno al abuso y al colapso, al abuso que se hace a la justicia, del recurrir a la justicia y el colapso que sufre, por lo tanto, el sistema judicial, y por lo tanto es un PSOE que al mismo tiempo que te defiende ahora el establecimiento de peajes, te defiende la eliminación de otras tasas que son, vamos, persiguen el mismo fin, simplemente racionalizar determinados servicios y prestaciones.
Manuel, si me permites una breve discrepancia. A ver, bueno, yo creo que eso se responde a eso, que miran dónde es más fácil recaudar y dónde, digamos, les va a tocar menos el bolsillo a los supuestos, digamos. Pero en el caso de las tasas judiciales, admitiendo que es verdad que no es lo mismo que el copago farmacéutico, en mi opinión, ¿no? Porque yo sí creo que los servicios sanitarios se colapsan, bueno, la gente que va, a ver, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí que es verdad que hay gente que no es consciente de lo que cuesta el servicio sanitario antes de hacer uso, y que a lo mejor hace un uso a veces un tanto desmadrado, frívolo. Pero en el caso de las tasas judiciales, admitiendo que también puede haber una sobrejudicialización, lo que se consiguió con estas tasas es que el ciudadano de a pie no pudiera ir a juicio, y tú solo pudieras ir si eras una compañía, si tenías abogados detrás de empresa, y si no, pues muchas personas se han visto incapacitadas de ir a tribunales porque es muy caro. Entonces, yo creo que ahí habría que también estratificar la liberalización. O sea, yo estoy por liberalizar las cosas, pero de una manera razonable y estratificada.
Había, en el sistema que se aplicó a tasas judiciales, se establecían baremos para garantizar la justicia gratuita, por así decirlo, la justicia subvencionada a rentas bajas.
Pero es que el problema es ese, que constitucionalmente la justicia es gratuita. Entonces, las tasas judiciales chocan con ese concepto constitucional. En principio no debería haber ningún problema para poner una tasa simbólica, simplemente con el fin de disuadir a quien presenta denuncias
por gusto,
pero es que choca con el principio constitucional. Si la justicia es gratuita, es gratuita. Podrás, que luego es mentira, porque tienes que pagar abogado, tienes que pagar procurador, etcétera.
Exacto.
Pero el concepto de tasa judicial ya choca frontalmente con lo que dice la Constitución. Entonces,
bueno, independientemente, sin meterme en ese campo, que además es un campo que, por desgracia, se ha perdido, ya que se han eliminado dichas tasas, para beneficio, por cierto, de los abogados, que han ejercido mucha presión para ello, han sido los grandes perjudicados.
Que no ha sido por una buena razón, que las decisiones nunca se toman pensando en el contribuyente. No,
siempre por presiones de lobbies. En el caso de las tasas judiciales, el principal enemigo de las tasas judiciales no era el particular que no podía denunciar, sino los abogados, que perdieron clientes y volumen, porque el negocio de los abogados consiste en pleitear. Ellos ganan pleiteando. Ganen el juicio o no lo ganen, pero pleiteando ganan dinero, porque lo que facturan son horas de trabajo. Entonces, esta eliminación respondía a un lobby en concreto, que por cierto,
sí, es verdad,
también
es verdad.
Lo introduzco aquí. Aquí también hay un lobby. Hay un lobby detrás que se llama SEOPAN, que es la patronal de constructoras dedicadas a infraestructuras, entre ellas autopistas y autovías, y que llevan reclamando desde hace muchísimos años el abono de peajes para mejorar el sistema, etcétera. ¿Hay intereses empresariales detrás? Sin duda, pero sin entrar en los intereses empresariales, que desde mi punto de vista son legítimos, al final la decisión última es del gobierno en cuestión. Y aquí el gobierno ha planteado algo que a priori a mí me parece razonable, pero en línea con lo que estáis comentando vosotros, me parecería, es un planteamiento insuficiente. Insuficiente porque no hablan de la enorme carga fiscal que ya soportan los conductores, y por lo tanto, bueno, pues entonces digamos que persigue efectivamente un objetivo, una finalidad puramente recaudatoria, como por cierto también la persiguen con el aumento de la fiscalidad al diésel, que nos han vendido el cuento de que hay que aumentar el diésel para reducir la contaminación, y eso es una mentira como una catedral, porque precisamente la guerra al diésel lo que se está traduciendo es en un aumento de la contaminación. Ha aumentado el número de compra de coches, vehículos de gasolina, y eso ha aumentado las emisiones de CO2. Entonces, curiosamente, una medida fiscal que va destinada a combatir la contaminación y reducir las emisiones de CO2, se traduce en más emisiones de CO2, y lo que busca, ellos no lo explican, pero lo que busca realmente es aumentar la recaudación, porque subir los impuestos a la gasolina, y en concreto al diésel, es lo más sencillo a nivel recaudatorio, porque el contribuyente está cautivo, a no ser que te vayas al mercado negro de gasolina, que en España no existe, pues sí, lógicamente tienes que pagar.
¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo el gobierno? Pues que teníamos hasta antes de ayer un panorama bastante complicadito. En Italia, follón tanto económico, porque la economía italiana no está en muy buena situación, como ahora político. En Alemania, Merkel de retirada. En Francia, Macron, a quien ya solo falta que le persigan a pedradas por la calle. En el Reino Unido vamos a un Brexit duro de la mano de Boris Johnson. Estamos en guerra comercial entre China y Estados Unidos, que puede acabar en una guerra de divisas. Es decir, el panorama era sombrío para la economía. Encima ahora, con lo de Argentina, que a nosotros nos pilla de lleno, todavía se lía más. Pues en estos momentos yo me supongo que dentro del gobierno el cálculo es cómo demonios hacemos para sacar dinero. Porque es que no vamos a poder hacer frente, no ya a ninguna de las promesas populistas que estamos deslizando, sino simplemente al propio presupuesto. Tenemos un déficit que tenemos que reducir y cada vez se está poniendo más complicado el llegar a reducir ese déficit. Entonces, bueno, yo espero que esto de las autopistas no sea solo el primero de una serie de anuncios de subidas de impuestos encubiertas en forma de copagos.
Pues que lo que da miedo es lo que ha dicho ella, que dice, si esto lo sueltan ahora, con el fantasma de unas posibles elecciones a la vuelta de la esquina, que no te soltarán después. O sea, digamos, el tema es que claro, el déficit siempre lo pagamos los mismos, porque el Estado cada vez es una máquina más desmesurada, que no llega a final de mes, y para no llegar a final de mes, y además para mantener las redes clientelares, pues los productivos, los poquitos que producimos, hay que sangrarnos a impuestos. Porque claro, por ejemplo, yo insisto, los impuestos al uso de algo pueden tener sentido exacto cuando no es un uso cautivo. O sea, cuando tú no tienes más remedio que usar eso, o sea, porque tú eres un transportista, o simplemente porque, a ver, un señor que vive fuera de Madrid y que tiene que ir cada día a Madrid a trabajar. Hombre, evidentemente que hay transporte público y esas cosas, pero digamos que hay gente que se ha organizado la vida en función de ir y venir, ¿no? Y de repente le cambias las reglas de juego, le penalizas el coche, le penalizas la gasolina, si encima le penalizas la autovía, que llega un momento que bueno, yo creo que tanto va al cántaro a la fuente que se va a romper.
Yo creo que de todas formas que las subidas fiscales normalmente no castigan excesivamente a los partidos de izquierda, electoralmente no, quizás porque comparten ese ideario totalmente falso y contraproducente de que subir los impuestos es bueno. El votante español, la mentalidad del español medio es bastante curiosa porque el español medio se caracteriza por ser una de las sociedades más anticapitalistas del mundo desarrollado. Y luego cuando se le pregunta por el pago de impuestos, la respuesta habitual suele ser sí, yo estoy a favor de que suban los impuestos para mejorar los servicios públicos, pero al mismo tiempo cuando se le pregunta ¿y usted paga muchos o pocos impuestos? La mayoría dice que paga muchos.
Muchísimo.
Excesivos impuestos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tipo de respuestas? Que el español medio siempre está a favor de que suban los impuestos a los demás. Y ahí es donde juega el PSOE y la izquierda con la trampa de vamos a subirle los impuestos a los ricos, vamos a subirle los impuestos a las grandes empresas, a las tecnológicas, vamos a subirle los impuestos a la tasa Google, a las empresas multinacionales. Vamos a subir los impuestos. Es decir, siempre es el contrario. Siempre es los que tienen mucho, los que, pero nunca es el español medio. Cuando realmente te vas a los datos, te vas a las estadísticas y resulta que el contribuyente medio, la clase media española, es la que realmente soporta la mayor, o sea, a nivel de volumen absoluto, la mayor carga fiscal.
Manuel, aquí
fiscal.
¿Quiénes son de izquierdas? Los ricos y algunos pobres, que no todos. Y los ricos tampoco tienen mayor problema fiscal. O sea, el problema lo tenemos la clase media. Y la clase media creo que es la que no se atreve a ser de izquierdas precisamente por eso.
Dentro de
en gran
juegos
medida.
De la demagogia, el más brutal de los últimos tiempos fue el asunto de que el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que ya no...
Lo pagaran los bancos. Que es mentira.
Entonces, que es mentira. ¿Qué ha pasado? Se trasladó a los bancos el pago de ese impuesto, automáticamente que ha sucedido, que han subido los tipos de las hipotecas, más que lo que realmente requeriría eso, con lo cual al final el banco saca más dinero y el ciudadano de a pie le sale mucho más caro ahora que antes.
Me habéis dejado además la cosita preparada, porque para rebajar las posibles subidas de impuestos de un hipotético gobierno socialista ya está Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, porque hoy ha anunciado que va a hacer la mayor rebaja fiscal en la región, en la historia de la región. ¿Cómo habéis visto ese discurso de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia del gobierno autonómico de Madrid en esta primera jornada de la sesión de investidura?
Pues, hombre, a mí, como madrileño, que mañana me bajen los impuestos, pues me va a encantar y diré estupendo. Ahora, desde el punto de vista racional y lógico, a mí me parece una vergüenza que en cada autonomía se paguen impuestos distintos, lo siento. Me parece una manera de garantizar la desigualdad entre españoles, porque no hablamos de que tú te puedas trasladar libremente al pueblo que está al lado a 5 kilómetros, no, hablamos de que si quieres que no te apliquen un marco fiscal excesivamente oneroso y te quieres trasladar a otra comunidad autónoma donde te cobren menos, eso te exige cambiarte de comunidad. Cambiar a una familia de comunidad pues no es tan sencillo, con lo cual la movilidad de la gente no permite compensar esas diferencias entre autonomías. A mí me parece bochornoso. Ahora bien, como esas son las reglas del juego y mientras no cambiemos el estado autonómico y no garanticemos que todo el mundo pague los mismos impuestos, pues mira que bien, a los madrileños, gracias a no tener un gobierno socialista, vamos a tener menos impuestos.
Precisamente yo, mi posición es justo la contraria a la que defiende Luis. Yo estoy a favor de la mayor descentralización fiscal posible, precisamente justo por el argumento que ha dado Luis. Si estuviéramos en un estado centralista, como el que existía antes de las autonomías, habría un único sistema fiscal. Entonces, si el sistema fiscal que impusiera el gobierno de turno fuera confiscatorio, tremendamente injusto, pernicioso e ineficaz, para poder escapar de ese infierno fiscal, no te tendrías que cambiar de comunidad, te tendrías que cambiar de país.
Si tendrías que ir a Andorra.
Claro, no, te tendrías que ir a Portugal, pues sí, por supuesto, Andorra o Gibraltar, que son paraísos fiscales dentro de la península y por algo son tan ricas. Te tendrías que ir a Francia, a Reino Unido, es decir, tendrías que cambiar tu vida de una forma muy sustancial. Ahora, si no estás de acuerdo con la brutal confiscación fiscal que existe en tu autonomía, basta con que te cambies de autonomía. Pero bueno, evidentemente, eso supone una molestia.
Si fuera algo simple, no lo es.
Pero supone una molestia, sí, supone una molestia, supone pues cierto follón. Pero estás en el mismo país. Es decir, el cambio es mucho menos costoso que cambiarte a otro país. Y esto que estoy comentando, no hablo en teoría. Se ha producido durante los últimos años en relación al impuesto de sucesiones y donaciones. Madrid, gracias precisamente a esa competencia fiscal entre comunidades autónomas, fue la primera autonomía que eliminó sucesiones y donaciones, y también el impuesto de patrimonio. Automáticamente, poquitos años después de que Madrid hubiera tomado esa decisión, la inmensa mayoría de comunidades autónomas han hecho lo propio. Y han hecho lo propio no porque crean que eliminar sucesiones y donaciones es lo mejor para el contribuyente, no. Porque no les ha quedado más remedio, porque los contribuyentes se le estaban yendo. Los contribuyentes de Andalucía se estaban empadronando en Madrid para evitar el pago de sucesiones y donaciones. Pero fugas masivas. Estamos hablando de cientos, miles de contribuyentes cada año que se iban de Andalucía a Madrid para evitar justo esa injusticia. Por lo tanto, se han visto obligadas a eliminar o a reducir de forma sustancial impuestos de sucesiones y donaciones. Por lo tanto, esto que demuestra que la competencia fiscal es buena para el contribuyente, porque al final la autonomía que decida apostar por una política fiscal razonable, beneficiosa, eficaz, finalmente sale premiada. Es decir, al final, lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, a pesar de contar con el nivel impositivo más bajo, más atractivo, recauda muchísimo dinero, mucho más que la inmensa mayoría de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque atrae capital, atrae contribuyentes, atrae actividad y atrae empresas. Con lo cual, al final, acaba recaudando más, a pesar de que impone una tributación más baja de media a empresas y familias.
Pues yo me voy a situar en el término medio. A ver, yo creo que tú estás pintando unos mundos de yuppie, ideales, liberales. Claro, o sea, para un liberal, evidentemente que haya cuantas más alternativas al Estado, mejor, más posibilidades de escaparte. O sea, hay un Estado, pues estás jodido porque el Estado hace y tal. Si hay varios estados y estadillos, pues claro, por alguna ratonera te puedes meter teóricamente sobre el papel. Ahora, lo que dice él también es verdad, que no es tan sencillo. Por otro lado, a ver, yo creo que en Madrid, se pueden permitir esto porque Madrid funciona, porque Madrid es rica, pita, se han tomado buenas decisiones en el pasado. Ahora mismo Madrid pita, por ejemplo, como hablo de la comunidad y de la ciudad, mucho más que Cataluña. Se tanto cacarear la locomotora y tal, Cataluña ahora mismo es un desastre, y en parte es un desastre por la pésima gestión del gobierno catalán de sus recursos, echándole evidentemente la culpa al Estado y tal y tal. Entonces, claro, también puedes caer, también, esto es como el juego de la oca, también puedes caer en la casilla de la muerte, que de ahí no sales. O sea, como caigas en la autonomía de los facinerosos fiscales y no tengas posibilidad de irte, tampoco. Entonces yo creo que habría que, evidentemente, a ver, si el Estado de las autonomías tiene algún sentido, en parte es para reivindicar una mínima autonomía fiscal, si no son los coros y danzas. Es. Ahora, también es verdad que creo que...
Bueno, le recuerdo que cuando se hace la transición...
Tutearme, Luis, ¿eh?
Te recuerdo que cuando se hace la transición, el argumento era acercar la gestión ciudadano. Es decir, aunque tú armonices fiscalmente, armonices en cuanto a servicios, armonices en cuanto a impuestos y obligaciones, sigue estando el argumento de acercar la gestión al ciudadano.
Sí, pero a ver, yo creo que esa es un poco la gran... Siempre se argumenta eso, el principio de descentralización, el principio de proximidad y tal, pero en la práctica es verdad que lo que tú dices, que no es tan fácil en la práctica sustraerse a la administración que te ha tocado. Si te ha tocado un determinado ayuntamiento, una determinada comunidad, pues no siempre... A ver, yo creo que o nos cargamos el Estado de las autonomías, que es una opción, porque, a ver, igual que los independentistas, ejemplo, yo, el otro día se me enfadaron mucho en Twitter porque un independentista me dije, bueno, si abres la vía de la unilateralidad, alguien tal me la puede abrir por el otro lado. O sea, vosotros habéis abierto el melón de, pues esto no me gusta, bueno, pues a lo mejor a otro no le va a gustar. No os extrañéis de que esto acabe para vosotros como lo sea la aurora.
Ahora hay, de hecho, gracias a eso, gracias al auge del independentismo, etcétera, hay partidos que defienden justo lo contrario, es decir,
claro, entonces,
la centralización total.
Yo creo que, hombre, a ver, si el Estado estuviera donde tiene que estar fiscalmente, una de sus funciones debería ser velar por que no hubiera determinados desmanes y no permitir desigualdades demasiado sangrantes. Porque lo que tú llamas competitividad se puede vivir como una desigualdad para alguien que no tenga manera de defenderse. No es lo mismo una empresa que la cojo y la saco que una familia, ¿no? Dicho esto, como el Estado... Cuadrar demostrando, mando, también es el primero que va a ver a recaudar lo que pilla, menudo policía, o sea, menudo zorro para guardar las gallinas, con lo cual, en realidad, esto es pura chiripa, caes donde caes y te encuentras con lo que encuentras.
Bueno, no es que...
Pues, estoy encantada de estar empadronada en Madrid a efectos fiscales.
Claro, pero bueno, esto no es algo nuevo, bajo la época de Franco, durante el desarrollismo, años 60, 70, hubo una gran migración interior de las zonas más pobres de España a las zonas más ricas, del sur al norte, básicamente. Y bueno, responde a motivos económicos, y pueden responder a motivos económicos y a motivos fiscales. Es decir, que la movilidad, gracias a Dios, todos somos libres de poder movernos a donde queramos, y normalmente...
Eso no es cierto. Esa migración en época de Franco era una migración en busca de trabajo. Claro. Hoy en día, si te toca en la comunidad de los facinerosos y te quieres ir, para empezar necesitas encontrar un trabajo en el sitio a donde vayas. No solo tú. Si estás casado, necesitas un trabajo también para tu mujer.
Claro, Luis, evidentemente.
No es tan sencillo.
No, pero no digo que sea sencillo, pero que la movilidad evidentemente, cada uno responde a sus intereses y si realmente te quieres buscar la vida, te buscas la vida en otra comunidad autónoma. Y Madrid, precisamente, se ha caracterizado por ser una comunidad de atracción de talento, de empresas y de empleo.
Eso es, el éxito de Madrid en ese sentido es incuestionable. Ahora, que yo creo que el Estado, sin castigar el éxito de comunidades como Madrid, debería poner coto al fracaso de otras comunidades, o sea, sin castigar el éxito, o sea, permitir, pero hombre, un poco, o sea, no permitir que la cosa baje por debajo de determinado nivel.
Bueno, yo creo que ahí es más complicado en línea con lo que tú estás comentando, Ana, porque muchas veces los responsables que están al frente del gobierno central, pues son zorros cuidando el gallinero. Entonces, al final es complicado. Pero independientemente de todo, el hecho de que Ayuso haya anunciado hoy una rebaja histórica en el IRPF con ampliación además de deducciones, etcétera, va un poco en la línea continuista de que ha logrado el éxito que ha cosechado Madrid en los últimos años. Es que, en línea con lo que estabas comentando tú, Ana, la gente a veces no es consciente. Madrid no era la región más rica de España hace 15 años. No lo era. Era Cataluña y era el País Vasco también, e incluso Navarra. La renta per cápita, la mayor renta per cápita a día de hoy en España la tiene Madrid, la mayor, superando al País Vasco, superando a Navarra y superando cada vez más a Cataluña, cuya brecha se está ampliando de forma sustancial. Y eso es solo tiene una explicación. Porque todos, en el caso del País Vasco y Navarra, es cierto que tienen su propio sistema fiscal, que por cierto, tampoco es casualidad que sean también las regiones más ricas y prósperas, por eso yo soy muy favorable
a... nos saquean a los demás.
Soy muy favorable a esa descentralización, pero en el caso de Cataluña y Madrid creo que es la comparación más correcta, porque participan del mismo sistema de financiación. Y ahí cada uno tiene sus competencias, es decir, juegan con las mismas reglas de juego. Pues bien, en estos últimos 15 años, los errores manifiestos que han llevado a cabo los gobernantes catalanes han hecho que
llamarle
Cataluña...
Llamarle errores es muy generoso por tu parte.
han hecho que Cataluña decaiga a nivel social y a nivel económico, pero es que lo de Madrid es un repunte y un avance y una mejora
en
a todos
Madrid
los
la relación entre lo que pagamos y lo que recibimos es, no diré óptima, porque óptimo no es nada, pero comparado con el resto del país es para presumir.
En Madrid, si se analiza la calidad del sistema sanitario, claro, la calidad del sistema educativo, y luego comparas con el gasto por habitante en sanidad y en educación, Madrid es de las comunidades que menos gasta por habitante. Y sin embargo tiene un sistema sanitario excelente, en términos generales, y un sistema educativo pues bastante mejor que la media. Con lo cual, ¿qué quiere eso decir? Que aquí se produce una gestión que está muy bien y se produce desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, eso al final se va notando.
Sí. Vamos a conocer, perdona Ana, ¿qué dice el editorial del diario El Mundo sobre ese discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso, Nayara?
Pues bajo el título Un proyecto alternativo al de Pedro Sánchez, dicen en El Mundo que con un grupo parlamentario muy mermado de solo 66 diputados, Pablo Casado tiene poco que hacer en el Congreso, por lo que aprovechará su poder territorial para desarrollar en las comunidades en las que gobierna con Ciudadanos una política completamente diferente a la que Sánchez y su socio preferente, Pablo Iglesias, quieren llevar a cabo ignorando a la Unión Europea. Dicen en las páginas de opinión del diario de Unidad Editorial que no es de extrañar que el principal compromiso de Díaz Ayuso sea el de ejecutar una histórica bajada de impuestos en la línea de lo hecho por los anteriores gobiernos, presididos por Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, con sus dos antecesoras en el cargo. Pero dicen en El Mundo que Díaz Ayuso no se olvidó de esos aspectos sociales de su programa, que contempla la plena igualdad del colectivo LGTBI o la lucha contra la discriminación de la mujer. Con casi toda seguridad, Díaz Ayuso será proclamada mañana nueva presidenta autonómica de Madrid, a pesar de las amenazas de Rocío Monasterio, que al término del discurso de la candidata popular, la portavoz de Vox, le reprochó haberse olvidado del pacto firmado entre las tres fuerzas de la derecha. Acaban diciendo en el diario que Vox no debe olvidar que el papel que las urnas le han asignado es el de garantizar con su apoyo externo gobiernos de centro-derecha como los de Andalucía.
¿Consideráis que ha hecho Isabel Díaz Ayuso guiños a Vox al no mencionar la violencia machista o la violencia de género o al hacer referencia a esos menores extranjeros no acompañados? ¿Creéis que esa amenaza de Monasterio es simplemente pues para calentar la situación de aquí a mañana y que en ningún caso no va a votarle?
Vamos a ver, mañana saldrá adelante la investidura de Díaz Ayuso. Simplemente en Madrid la escenificación es un poco más complicadita que en Murcia. Por, bueno, problemas internos de Ciudadanos y porque Madrid, pues hombre, es la joya de la corona y entonces pues todos tienen que dejar su mensaje. Y al final lo cierto es que todos han tenido que ceder. Ha tenido que ceder Ciudadanos, ha tenido que ceder el PP, ha tenido que ceder Vox y todos necesitan de cara a su propio electorado pues marcar un poco de territorio y decir, hemos ganado, no hemos cedido nada y lo hemos ganado todo. Y claro, hacer compatibles esos tres discursos por parte de los tres, pues es imposible, porque no pueden haber ganado todos todo al mismo tiempo. Bueno, pero es cuestión de escenificación. Simplemente mañana saldrá adelante la investidura y luego ya pues la legislatura será bastante menos...
¿Pero crees, Luis, que ha hecho guiños Díaz Ayuso al no hacer referencia explícita? Ha dicho violencia, que se ceba especialmente con la mujer, pero sí que no ha mencionado...
Yo creo que ha hecho guiños y además es que es necesario que los hiciera. O sea, si necesita los votos de Vox o le hace guiños a Vox, oiga, estamos en la misma situación que Pedro Sánchez.
Claro, pero
Podemos,
desde,
¿no?,
Vox están descontentos hoy.
Ha hecho tres. Yo al menos he contabilizado tres guiños explícitos, clarísimos, evidentes por parte de Díaz Ayuso a Vox. En primer lugar, el tema de que los colegios tengan que publicar
sus programas,
incluyendo los talleres, es decir, actividades extraescolares, que es donde se encuadran precisamente esos polémicos talleres sobre enseñanza sexual, homosexualidad, LGTBI, que algunos padres no comparten. Entonces, bueno, a mí me parece perfecto que se publiciten. Y por lo tanto, primer guiño, claro. El segundo es el de la violencia de género. Bueno, en este caso concreto ha dicho, creo recordar, que Díaz Ayuso que está en contra de la violencia, lógicamente contra las mujeres, pero eso no significa que haya que lo que hay que perseguir es la violencia machista, no al hombre, que yo creo que es una distinción muy importante, porque es cierto que por parte de algún sector del feminismo radical se culpabiliza al hombre de todos los males. El hombre es malo por naturaleza y por lo tanto asistimos a que los hombres, en lugar de ser los hombres, son todos presuntos culpables. Entonces, el feminismo radical criminaliza al hombre por ser hombre, nada más y nada menos. Entonces, yo creo que ahí también se ha distanciado. Y yo creo que son guiños muy claros por parte de Díaz Ayuso al programa de Vox, que además lo pactaron de mutuo acuerdo y aceptó también Ciudadanos.
¿Entiendes entonces ese descontento?
No lo entiendo. No entiendo, en línea con lo que comenta Luis, no acabo de entender por qué Rocío Monasterio, a un día de la votación, como que pone en duda sus votos, a no ser que haya algo más explícito.
Lo explico. Comparen con lo que pasó en Murcia. En Murcia se implementó el acuerdo a tres, de tal manera que al final, ¿cómo lo hicieron? Pues para que Ciudadanos no tuviera que firmar un documento a tres, lo que se hizo fue en el Parlamento, por parte tanto del PP como de Ciudadanos, hacer referencia explícita a ese texto acordado con Vox para darle oficialidad. Entonces hoy lo que ha dicho Monasterio es simplemente, oiga, que habíamos quedado en hacer aquí en Madrid lo mismo, exactamente lo mismo que en Murcia.
Sí, ella lo que ha dicho es, mañana espero que lean las medidas que acordamos con ellos. Ha insistido en que se haga mucha referencia a ellas.
Perdón, que se me olvidaba el tercer guiño, que es el de los menas.
El de los
menores no identificados, que lo que ha dicho Ayuso, que hay que, bueno, cerciorarse realmente que son menores para que acudan a un centro. Esas tres exigencias estaban incluidas en el documento de Vox y ha hecho referencia explícita a ellas en su debate de investidura.
El problema es que Vox había exigido que Ciudadanos firmara el pacto a tres, Ciudadanos se negó, Vox ha cedido en eso y entonces lo que Vox pide es simplemente, oiga, vale, usted no lo quiere firmar porque internamente no lo puede vender. Estupendo, pero entonces de viva voz dígalo que está de acuerdo con esto, que es lo que se ha hecho en Murcia. Entonces simplemente en Madrid lo que se busca es una escenificación igual, pero es un poco más complicado por las características.
Tendremos que ver cómo Díaz Ayuso lo deja muy claro y también cómo Ignacio Aguado, que yo creo que es de quien menos tiene la expectativa Monasterio de que lo vaya a decir claro, ¿no? Ana, ¿tú cómo
yo
ves?
Veo mucha escenificación en la línea, coincido con Luis, y mucha histeria. Y yo no creo que haya tanto guiño, Manuel. A ver, yo creo que el gran guiño a Vox fue el fake, o sea, el pleno fake, el pleno de la no investidura. Porque vamos a comparar ese pleno en la Asamblea donde ni siquiera se votó. O sea, nadie se tuvo que retratar con lo que pasó hace cuatro días en el Congreso, que a cara de perro, que el líder de Podemos quedó absolutamente humillado ante su bancada, declarado inútil políticamente para negociar nada. O sea, compara eso la mala uva, votando ahí a cara de perro, con una escenificación donde yo no voto, hago un discursito, nos vamos de vacaciones, a la vuelta ya se ve, ¿no? Por otro lado, a ver, yo siempre, ya sé que con esto no hago siempre necesariamente muchos amigos, yo siempre creo que a Vox se le da demasiada bola. A ver, estas tres cosas que has dicho, se podrá estar más o menos de acuerdo, pero las tres son bastante de sentido común para cualquier político de centro-derecha que no se haya vuelto totalmente loco. A ver, lo que pasa es que la izquierda está expandiendo de tal modo su perímetro de lo políticamente no ya de lo políticamente correcto, lo políticamente aceptable, que tú te sales del guión. O sea, por ejemplo, yo no he conseguido que ningún cerebrito de la izquierda me aclare por qué es tan importante decir violencia machista, violencia de género o violencia intrafamiliar. He llegado a la conclusión de que si dices una cosa pillas subvenciones y dices la otra no, porque es que hay un momento que dices, nadie me sabe explicar la diferencia conceptual. De hecho, a ver, a mí, y con eso espero que nadie se imagine que me voy de nada con Santi Abascal. El concepto de violencia intrafamiliar me parece bastante más preciso que violencia machista o empezar a comparar. A ver, yo no creo que la violencia contra las mujeres, o sea, que un señor mate a su mujer porque es mujer, la matará porque es su mujer. Porque hay una relación, o sea, si hay un factor así, diferente. Claro. Entonces, claro, llega un momento que decir cosas sensatas, por ejemplo, lo del colectivo LGTBI, bueno, pues yo puedo estar más o menos a favor, pero sí veo bien que en un colegio público se publicite quién hace qué taller, qué capacitación tiene para hacerlo. Si yo a mi hija no la mando a un colegio público, la mando a un privado, pero me gusta, yo me informo de lo que aprende. No quiero que mi hija me llegue del colegio, yo qué sé, diciendo qué barbaridades, o sea, y por otro lado, lo de los menas, entonces llega un momento que dice, a ver, no es necesariamente un guiño a Vox plantear algo que igual lo piensa la señora Ayuso, igual, y lo que sí que hay unas escenificaciones, yo creo que en Vox son bastante más sensatos que Podemos y no piden la luna. Entonces, a diferencia de Pablo Iglesias, que se ha caído a la piscina con todo el equipo y ha quedado, yo creo, humillado y reventado, y ahora tiene la opción de suicidarse políticamente o de votar gratis lo que podría haber votado a cambio de algo, los de Vox son mucho más inteligentes y maniobran mucho más bien y ponen mucho más en valor la escenificación de una participación que tampoco es tan sustantiva. O sea, que está ahí, que es necesaria para el pacto, pero que bueno, que ahora mismo no son la parte del león ni de ese gobierno de Madrid, ni del de Murcia, ni de nada.
Vamos a parar un segundito. Antes, un consejo, Lorena.
Pues sí, contra el estrés, la angustia, la ansiedad de estos días de la política tan revuelta, lo que proponemos es que pruebes Cal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de elementos y vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consúltalo con tu farmacéutico o dietista y lo puedes encontrar de venta en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacias del Corte Inglés.
En casa de Herrero, es Radio.
También hemos escuchado a Díaz Ayuso mencionar a los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Ha empezado por Joaquín Leguina, luego ha seguido por Ruiz Gallardón, por Esperanza Aguirre y por Cristina Cifuentes, de las que en los últimos días se le había acusado de desvincularse o de no mostrarse muy, muy cercana y tampoco muy comprensiva con la situación que viven ambas. Y sí que ha vivido también una situación, yo creo que incómoda ella, en el momento en el que ha dicho que iba a tener tolerancia cero con la corrupción. Ha recibido una ovación, un aplauso de su bancada, del Partido Popular, pero una auténtica ovación de la bancada de Podemos y de Más Madrid, que ella yo creo que ha recibido un tanto desconcertada de por qué me aplauden, esto no toca. ¿Cómo veis esas declaraciones que ha hecho ella en su discurso, incluyendo eso, y esa reacción de la oposición? Y también os pido una valoración sobre lo que ha dicho hoy Ignacio Aguado, que dice que va a solicitar que se cierre a Valmadrid, que es uno de los asuntos que salpica, al menos informativamente, a Díaz Ayuso.
Bueno, a ver, para empezar, es cierto que ha nombrado a los expresidentes madrileños, excepto Ángel Garrido.
Es verdad.
Se le ha olvidado.
¿Por qué será?
Yo también me había olvidado
se
de él.
Se le ha olvidado, sí, no lo ha citado. Y no creo que haya sido un despiste.
Y además ha hecho referencia al que está ahora mismo en funciones, a él sí que le ha
claro.
dado la enhorabuena.
O sea, se lo ha saltado. Ángel Garrido, que por cierto muy seguramente ocupará una consejería. O sea,
muy
que
a pesar de ella. Muy
no.
a su pesar de Díaz Ayuso.
Yo confío en que no, pero esta mañana...
Sería una situación un poco incómoda.
Esta mañana Luis Fernando entrevistaba...
Dicen que sí, ¿eh?
Sí,
incluso Transportes. Creo
entrevistaba
que...
a Guado y parece ser... Bueno, no lo dijo claramente, pero sí.
Pero
dijo,
lo ha dejado ya caer varias veces.
Sí, ha dejado caer varias veces que va a ser una persona muy importante para su gestión.
Hombre, o sea, gobierno ha tocado, es el único
ha
de
tocado,
Ciudadanos.
Sí.
No, y además, a ver, al margen del desenlace y de la opinión, lo hizo muy bien. O sea, en el tema del taxi estuvo enorme, estuvo sembrado.
Solo una puntualización, el tema taxi no lo gestionó él directamente.
Es... No, hombre, pero él estaba ahí.
Estaba ahí,
te comes el marrón si sale mal, también
sí, pero fíjate
se
que
le pudieron aflojar las rodillas.
¿Hay dudas de cuál era la postura que él quería mantener?
No hay ninguna. Yo el conflicto del taxi lo viví muy de forma muy próxima, pues lo tuve que cubrir. Ángel Garrido estaba dispuesto a plegarse a las primeras de cambio, a todos los requerimientos del sector del taxi, del lobby del taxi, al igual que hizo Cataluña. Es decir, iba a implantar lo mismo que hizo Cataluña, es decir, cargarse las VTCs. Pero recibió llamada, recibió toque de atención de sus superiores. Y tuvo plegarse.
Yo eso no lo sé, es una información que tienes.
Y yo lo digo,
no la pongo
en
duda.
Por eso decía yo que había dudas sobre la postura.
Yo lo que digo
que
en política, igual que a veces te comes marrones que no son tuyos, igual también no sé, puede ser que siga. Lo que te digo es que yo en aquel momento, viendo la porquería de Barcelona, claro, o sea,
quería hacer la misma porquería. La misma porquería lo quería hacer en Madrid. Y se plegó a las primeras de cambio, y tanto es así que, vamos, lo sé porque yo cubrí la información, recibió un toque de atención, bueno, no un toque de atención, recibió una orden de sus superiores en el partido y dijeron, por ahí no.
Caso es que él no va a pasar la historia, como tú dices, en el tema del taxi va a pasar de otra manera. Entonces,
sí.
Eso es un activo que él tiene.
Sí, es un activo, pero que no es mérito suyo.
Otra cosa es que, bueno, claro, la situación es un tanto de sitcom, sí, no digo yo
creo,
que no.
Con respecto a la mención a los presidentes anteriores, pues bueno, era educación y cortesía institucional y estaba obligada a la mención. Que no mencioné a Garrido, pues hombre, tiene fácil explicación, ¿no? Y tampoco creo que debamos hacer demasiada cuenta de ello. En cuanto al otro, lo de que va a haber tolerancia cero con la corrupción. Bueno, yo creo que he oído eso de va a haber tolerancia cero con la corrupción algo así como 6.314 veces en los últimos 15 años. Va de suá que lo digan. Vamos a ver luego cómo funcionan las cosas. Yo me supongo que el Partido Popular habrá aprendido la lección y que efectivamente, pues hombre, no puedes garantizar que no haya alguien en el partido, en ningún partido, que no vaya a meter la mano en la caja. Ahora, lo que sí puedes garantizar es que en el momento en que tú sepas que alguien ha metido en la caja, vas a tomar todas las medidas necesarias y vas a reaccionar adecuadamente. Yo espero que eso sea así, pero vamos, no sé, el que se diga, pues casi es obligado, ¿no? Tolerancia cero con la corrupción.
En cuanto a la reacción de la bancada de Podemos, a mí me parece absolutamente lamentable la reacción, sobre todo, no la reacción, sino la estrategia que ha adoptado Podemos para cargar contra Díaz Ayuso, porque ha demostrado que lo único que tiene, porque no pueden criticar la gestión, no pueden criticar, lo único que tiene es esas informaciones absolutamente surrealistas que para atacar a Díaz Ayuso con un tema que viene de muy atrás, una cosa absolutamente irrisoria. Y lo que más me sorprende es el argumento que utiliza Podemos. Es decir, pone en duda la legitimidad de Ayuso para ser presidenta del gobierno en base no a una denuncia, no a una imputación, no aún menos a una sentencia, no. En base a titulares de algunos medios de comunicación de izquierda. O sea, ya es el colmo, porque por esa regla de tres, ¿por qué no se aplican ellos mismos el cuento? Entonces, por esa misma regla de tres, el señor Pablo Iglesias, Monedero, el propio Rejón, tendrían que desaparecer de la vida política porque en base a una serie de titulares de medios como el mismo Libertad Digital, que hemos sacado bastante porquería Podemos, o que Diario, El Mundo, ABC, ¿no? Digo yo. Y sin embargo, ese cuento no se lo aplican. No, cuando hay titulares de determinada prensa, no, eso no vale. Ahora, cuando son titulares que a ti te convienen porque atacan a tu adversario, entonces sí. Oiga, a mí me parece muy bien corrupción cero y lucha frontal contra la corrupción, pero hay que poner los límites. Para mí el límite, a diferencia de lo que dice Ciudadanos, no es ni siquiera la imputación. Es la sentencia. Si hay una sentencia, si a mí me demuestras que efectivamente, pues oye, has tenido un caso de corrupción, tienes que dimitir inmediatamente. O las evidencias son tan claras y las dudas son tan pasmosas, que lógicamente tu carrera política acaba ahí y te tienes que ir. Pero hombre, en base a este tipo de porquería y esta campaña absolutamente orientada para atacar personalmente a Díaz Ayuso, me parece de lo más lamentable que ha pasado en la política en los últimos, bueno, iba a decir en años, pero pasan tantas cosas malas en la política española. Desde luego, de los últimos meses, me parece una estrategia ciertamente lamentable.
El comentario de Aguado de cerrar a Valmadrid, que es una de los asuntos por los que Díaz Ayuso ha sido señalada, ¿os parece también casual?
Bueno, yo creo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, también me parece, con el debido respeto, que es descubrir un poco la luna, o sea, porque esto, por desgracia, es así todo el rato. Yo creo que el PP tiene un problema con la corrupción, sobre todo en Madrid, pero que a mí se me ha llamado la atención porque un partido que obviamente que tiene sus casos de corrupción le pasa una factura política y a otro partido, el PSOE, que también ha estado de corrupción hasta el cuello y a lo mejor incluso más en algunos momentos, pues parece como que no. Parece como que los corruptos de izquierda como que pringan menos. Y aparte de que puede haber una política comunicativa en unos momentos dados más torpe, lo que creo que le ha hecho mucho daño al PP, singularmente en Madrid, es que no todo el mundo ha utilizado la corrupción en las luchas internas. O sea, hay que ser muy, muy torpe para utilizar ese tipo de munición contra los de tu propio partido, porque eso luego cuando lo quieres parar igual no es tan sencillo. O sea, en eso el PSOE se va a ser mucho más astuto. O sea, dispara para afuera, no dispara para adentro. O sea, la ropa sucia la lavan en casa. Entonces yo espero que el PP haya aprendido la lección porque realmente, claro, a ciertos navajazos se han... Tú ahora comentabas lo de... y una de las cosas más lamentables me pareció pues el famoso vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes. Que hay que reconocer que Pablo Iglesias fue de los pocos líderes políticos que hizo un comentario decente. Dijo que aquello era que aquello venía de las alcantarillas y evidentemente no venía de ningún otro lugar. O sea, hay cosas y cosas.
También el fuego amigo de con Esperanza Aguirre cuando filtraron su declaración, claro, de IRPF.
Claro, es que eso... Es
un día antes, ¿no?, de las elecciones.
Hay un dicho dentro del PP, es que muy generalizado, que dicen que el PP paga mal a sus enemigos, pero aún peor a sus amigos. Entonces, se matan entre ellos y tienen unas claro, rivalidades internas. Y bueno, ya no hablemos de los dosieres que en su día circularon, de algún que otro dirigente popular y la información que manejaba una tal vicepresidenta del gobierno, que además era la encargada del CNI. Es decir, o sea, esto parece una película de espías, pero es que la realidad muchas veces supera la ficción. Y en cuanto a lo que comenta Aguado de cerrar a Valmadrid, yo estoy totalmente a favor de que se cierren ese tipo de chiringuitos. Para empezar, ¿por qué narices la Comunidad de Madrid tiene que avalar el préstamo de nadie? O sea, para eso están los bancos, no una empresa pública con el respaldo del contribuyente. Pero al igual que Aval Madrid, también cerraría el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, en su día la reestructuración de las cajas de ahorros, todo lo que sea dinero y políticos. Mucho cuidado con ello porque...
Oye, pues es lo que más les gusta a los políticos, el dinero.
Por eso es donde meten la caja. Pero es cierto que cuando se cruzan en materia de finanzas, especialmente, ha demostrado ser un desastre. Cuando los políticos se dedican a prestar dinero o avalar los créditos de los demás, normalmente es delicado, es pérdida, sí, claro, para los contribuyentes.
Manuel Llamas, Luis del Pino y Ana Grau, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mucho mejor la actualidad política. Y a ustedes también muchas gracias por elegirnos y sintonizarnos. Les esperamos mañana a partir de las 8 de la tarde con más información. Ya lo saben, aquí en Casa de Herrero. Muchas gracias y buenas noches.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.